Bienvenidos nuevamente a Trapito Sucio. Aquí Giancarlos Pérez Colón te está hablando.
Aquí Cecilia.
Han sido días que he tenido que bregar con cositas personales. Como ya saben, los de Patreon saben que abuela estaba malita la última vez que grabamos. Y de un tiempo para acá se puso malita y todo fue escalando rápidamente. Y en agosto 26 de este año, pues mi abuela falleció. Es la última abuela que tengo, ya no tengo más abuelo. Estoy ya huerfanito de abuelo. De María Matilde León Aponte. Ella nació un 28 de enero del 1940. Los que conocieron a abuela saben que siempre tuvimos un ichu con la fecha de nacimiento. Pues se celebraron dos días porque mi abuela decía que nacía un día.
Y la inscribieron otro.
Pero, la inscribieron otro. Eso se la celebraban dos veces el cumpleaños de abuela. Yo hace como 5 meses atrás, la grabación fue en marzo 27 de este año. Yo hablé con ella y por el hecho de que hablando con Manolo Mato hace tiempo, cuando había recién empezado el podcast, estábamos hablando de que está cool que estas cosas se dejen en el podcast porque uno las puede revisitar y chequear lo que estaba pasando para ese tiempo. Y también que es difícil, uno toma fotos para recuerdos y qué sé yo, pero es difícil recordar como la voz. Hay ocasiones que tú quieres recordar a esa persona, maybe cómo era, la personalidad, y esto del podcast, con una conversación, tú puedes notar personalidades, de cómo era la persona, su voz y todas esas cosas.
Cómo se escuchaba también.
Sí, porque tú puedes ver video, pero en un video, maybe están en el vacilón y retrataste
ese momento.
Pero en sí no sabes más cómo era esa persona. Y gracias a esas conversaciones que tuve con Manolo, pues yo tomé la decisión de grabar una conversación con abuela. Yo normalmente la llamaba y hablábamos de cosas de su época cuando era pequeña, cosas de política para para el tiempo que estaba en Puerto Rico, de mi abuelo, que no lo conocí, pero sí, hablábamos de un montón de cosas. Es bonito saber, pues yo a veces le decía a Cecilia como que sentía que era uno de sus favoritos. Y es bonito, no por la guilladera, por el ego, bla, bla, bla. Pero es bonito que cuando fuimos allá para lo del entierro y toda la cosa, una vecina la hija se crió prácticamente con abuela, siendo su abuela. Y le dice abuela y todo, porque todo el que llegaba a casa de abuela, pues hacía ese lazo instantáneo y aunque no fuera familia, la revisitaba. Y se sentían como si fuera un familiar. Son como una magia. Todos los domingos iban como 20 personas sin mentir. Yo diría que hasta más.
A veces hasta más, sí.
Sí, digo 20 y minimizando un poquito lo que pasaba allá. Eso eran todos los domingos. Tú podías contar gente que iba a visitar a la abuela desde por la mañana. Dentro de todo el día eran más de 20 personas. Y ya después de la tarde se agrupaba gente en la casa. Que hacían comida. Todo. Y era todos los domingos, sin fallar. O sea, yo no. Yo vivía en Connecticut. Pero... Y no todas las mismas personas iban todos los domingos.
Sí, como eran diferentes, a veces iban de esta familia, a veces de la otra. Pero siempre estaba la casa llena.
Sí, eran siempre 20 más de 20, diría yo, sin exagerar. Pues nada, esta conversación que les voy a dejar aquí no es como pensando que fuera para el podcast, porque a mi abuela no le gustaba que la grabaran ni la retrataran, aunque fui para allá y hay un montón de fotos por ahí de momentos que sí la estaba pasando bien y se dejaba retratar. Pero aquí van a escuchar como una conversación normal mía con ella. Y nada, antes de dejarle la conversación, quiero agradecerle a Negrita, que Negrita es una prima mía menor que yo, que fue la que convivió con ella desde un tiempo para acá, no desde que estaba malita, sino desde antes.
Como 2 años ya, ¿verdad?
Sí, como 2 o 3 años ya. Gracias a ella porque, no sé, fue una dinámica que se sintió como que orgánico. No había interés de nada. Y le agradezco eso de que hubiera esa complicidad, conexión o como le queramos llamar. Entre las dos, de que ya abuela era bien independiente y pues ya lo como que a ella sí se sentía la confianza de pedirle ayuda o algo, que era raro. Abuela podría estar en otra casa de uno de nuestros hijos, de los hijos de ella, con mejor comodidad, como que nosotros atendiéndola, pero ella era tan independiente que no, ella se hacía sus comidas hasta el último día que pudo. Cuando ya ella no pudo bajar, porque la casa es de 2 pisos, yo dije, ya, ya abuela está bien malita. Porque para que ella no se pare y baje, haga su comida, su café,
y saluda, porque ella siempre saludaba y a veces decía, no se váyanse.
Ajá, es cosa seria de cuando ya ella no bajaba, yo dije, pues ya, ya esto es serio. Pues esta conversación de marzo, eso fue hace 5 meses atrás, ya estaba bien, todavía bajaba, todavía hacía sus comiditas, inclusive después de esa conversación, nosotros fuimos como 2 veces.
Sí.
Cecilia fue una vez después de esa conversación y la vio normal, ya para la otra.
No la pude ver porque estaba en el hospital.
Ajá.
Y fuiste tú.
Sí. Y ya después fuimos otra vez con mami.
Sí.
Y ya ahí no bajaba de su cuarto. Y pues, ya. Que fue como 2 semanas después que fuimos esa última vez que falleció. Me dio mucha alegría ver en el velorio gente que no es familia de nosotros, que no tiene que hacer eso. Y fueron.
Y tus tías también, ustedes como nietos, hicieron un excelente trabajo. El velorio fue sumamente bonito. Y no nada más eso, todo el servicio, como dicen, fue bien tranquilo. No sé, reflejaba la paz y la vibra que es reflejada cada vez que tú la visitabas a ella.
Sí.
Y eso fue bien bonito.
A mí me da también mucha alegría que... Porque hay familias que, si hay muchos nietos, pero como que la mayoría, pues, hay favoritos. Y sí, podrían haber favoritos aquí con abuela. Pero a la hora de porque fue de cero de el dinero de la funeraria. Hicieron un chat de que se llamaba Abuela, y entre todos los nietos, me imagino que los hijos también aportaron, obviamente, pero eran como, no quiero decir cifras aquí, pero ustedes saben que los servicios funerarios desde cero, en conseguir un hoyo,
el terreno,
la caja, ajá.
Pero ustedes lo hicieron posible y se unieron y
entre los nietos,
eso refleja todo el cariño que le tenían.
Sí. Y al principio pienso que muchos de ellos fueron como yo, que no lo dieron hasta que de verdad pasó por, será negación.
Yo creo que tú, por lo menos la manera de tú trabajar es así, tú estás en negación hasta que, o sea, yo te doy tu espacio porque yo sé que tú estás pasando por un momento de negación cuando no quieres hablar del tema, cuando no quieres escuchar a nadie hablando de eso, prefieres alejarte. De hecho, cuando yo me enteré que tu abuela murió, que me montó al carro, te veo y te ofrezco un abrazo y me dijiste, no me toques, no me hables. Que fue bien difícil consolarte porque
tú me dijiste, ya lo sabía yo, sí, no.
Me dijiste, no me hables.
No.
Entonces después empecé a hablarte de otro tema y me dijiste, que no me hables.
No quería hablar, ajá. Nada, de nada.
Y después te dije, ¿quieres un abrazo? Y me dijiste, no, no me toques. Y yo,
está bien.
No, te di tu espacio, obviamente. Ajá. Hasta una noche que estabas mirando fotos con ella, que tú tenías con ella, y ahí yo dije, pues yo creo que ya Giancarlo pasó la etapa de negación, porque así es el duelo. El duelo, tú, la primera etapa es la negación, después la aceptación, después el grief, como quien dice, como...
No, yo soy malito para estar llorando delante de la gente. Yo, sufro mis cosas, la soledad, pero allí cuando fui el velorio, el ver gente que no era familiares de nosotros, pero igual... estaban allí, ex de hijos de abuela, que no tenían que hacerlo, estaban allí porque igual siempre la visitaban. Y mi mamá, que no fue, es la esposa de su hijo.
Sí, estuvo allí ayudando también.
No, y siempre que hubo ese contacto, mi mamá venía de vacaciones y esta vez se quedó en casa de la hermana de papi. Ajá. O sea, de mi tía.
Y la ex de tu papá también estaba allí. O sea, no la tu otra, mamá, la otra.
Ajá. Sí. Familiar, un montón de gente que no eran, no tenían que estar allí. Esas cositas me daban ganas de llorar. Y allí, pues, no sé, me dio, no pude aguantar. Y yo me trato de aguantar. Yo siento que no la lloré como yo hubiese querido, porque me cohibo delante de la gente.
Y no debería, honestamente. Yo
es que la gente me habla y
y han sido muchas, o sea, no muchas, pero pocas veces que yo te he visto llorar y ese día, pues, que te vi sufriendo, pues, traté de darte tu espacio, aunque quería abrazarte y qué sé yo, pero al mismo tiempo era como que, yo sé que él no me va a aceptar un abrazo, déjame ignorarlo por el momento, hacer como si no me hubiese dado cuenta que estaba llorando.
Yo escribí algo que se le iba a decir allí en el velorio, pero yo dije, no, está bien, no sé, no me dio el valor, siento que no iba a poder. Pero mi tía Matilde dijo unas palabras allí y se asemejan bastante a lo que yo había escrito.
¿Quién? ¿Mari?
Sí.
Hoy, ¿por qué dijiste?
¿Cómo?
Dijiste Matilde.
Adiós.
No, pero ella es María. Ajá, Matilde.
Exacto, sí. Tu tía Mari. Sí, la única que se llama como ella, María Matilde. Porque en la conversación que van a escuchar se dan cuenta que todas son Marías y todos son Víctor. Anyway, escribí algo. María Matilde, Titi Mari, dijo unas palabras allí que se asemejan bastante, pero yo escribí esto. No se muere quien se va, se muere quien se olvida, que eso es de una canción de Canserbero. Yo siempre me paso escuchando rara vez, no es raro, es raro en tener muchas canciones de muerte. Debería estudiar la muerte. Pues sí, no se muere quien se va, se muere quien se olvida, y dudo mucho que mi abuela Matilde sea olvidada. Ella y su casa eran como magia. Cuando se entraba a esa casa era como dejar tus imperfecciones afuera, ya que todos eran aceptados tal y como eran. Y era real. Habían personas que en otras casas no era difícilmente que fueran aceptadas. Y allí todo el mundo entraba y tú veías hasta el que tenía más aire de riquitillo, hasta el que el bojachito, el incordio, yo era uno de los incordios. Sí. El que hablaba sin pensar, se tiraba comentarios sin pensar, todo, había de todo. Y todos los domingos había ese jeguero de cosas allí en casa compartiendo juntos como familia. Y aunque no fuera familia, al entrar a la casa de mi abuela era un lazo mágico que te ataba y te hacía sentir que era parte de la familia. A mi abuela le encantaba que la casa estuviera llena. Aunque ella no lo decía, lo podías percibir en el rostro de ella. Y es cierto. A veces ni estaba compartiendo con el grupito de charlatanes allá en la sala. Ella se mantenía en la cocina.
Sí.
Y también era como una cita que tú tenías con abuela. Porque el vacilón era como que en la sala. Ella se mantenía como que en la cocina. Y tú ibas, en la cocina había como una mesa
tres sillas.
Sí, con tres sillas. Y ella se sentaba, era como una oficina pensándolo bien. Ella se sentaba en esa silla que estaba solita, era una silla, la mesa y dos sillitas después en forma de L. Y ella se sentaba en la sillita que estaba sola y los que iban para la cita con mi abuela se sentaban en esas dos.
Era como una cita así.
Ajá.
Y si tú te veías, cada quien a veces se daba la vuelta, si estaba lleno, pues, yo vengo ahorita.
Ajá. Y
seguía
con
el
vacilón.
Pero era como un relevo, porque la gente se movía y después era como más personal. Llegaban como con la cita a hablar como con ella de lo que realmente estaba pasando, era más serio.
Así. Si ella salía de la cocina, era como escuchar los getaldos estos a decirle estupideces y a reírme de sus estupideces, de sus payaserías, de qué sé yo, si están diciendo un bochinche. Porque decían los bochinches para relajarlo. Y le montaban el bullying al bochinche. Pues, qué sé yo. Cosas así pasaban en casa de abuela. Y pues abuela lo que hacía era o reírse o decir sus cositas también para añadirle al relajo. Pero allá en la cocina era más personal y podías sentarte a hablar con ella y nada, a veces yo estaba en Filadelfia, cuando vivíamos en Filadelfia, que iba para allá mucho, yo me sentaba, a veces tenía problemas con Cecilia. Y nada, hablando con ella, me tiraba un consejo. Sin yo decirle, okay, mira, tengo problemas con Cecilia, ¿qué hago? Me acuerdo que en esa mesita también habían novelitas de vaquero. Tú las veías. Oh, ella comiéndose una fruta hablando contigo. Pelando una china o comiéndose un guineo. Había siempre... O comiéndose unas galletitas. Y nada, al final del día ofrecía café. Habían dos o tres que siempre esperaban el café antes de irse. Como yo, Ángel, que es el esposo de mi tía. Que en verdad es como si fuese otro hijo también.
Sí.
Ángel en especial. No, y digo, yo digo Ángel en especial porque ese es mi
tu perspectiva.
Mi perspectiva, sino mi alrededor, que habían otra gente que yo ni conocía y igual iban ahí y se le ofrecían comida y café. Pues cuando se acababa el día, pues ofrecía café y ya cuando se sentía cansada, abuela decía, no se váyanse. Pero nunca, que yo sepa, nunca, a mí nunca me votó. Y nunca vi que votara los domingos. Nunca vi que votara a nadie. Ya la gente sabía como que mira, hay que irnos, ya es tarde, abuela tiene que dormir. Y se tiraba ese de no se váyanse. Y creo que no era nice al votarnos, porque quería que viniéramos el otro domingo, porque de verdad le gustaba, aunque fuera un jeguero de loco. Y nada,
yo recuerdo cuando vivíamos en Filadelfia, a veces tú me decías, tú trabajabas a veces los sábados, y me decías, no, voy a aprovechar que no hay nadie en casa abuela y voy para allá para hablar solito con ella.
Ajá, porque me gustaba estar allí.
Ajá, pero siempre tú eres
porque yo soy más personal.
Ajá, y tú querías ir los días que no hubiese nadie.
Ajá.
Y a veces sí, ibas los domingos también.
Pero el domingo era más por vacilar.
Y por ver al resto de la familia.
Ajá.
Pero la mayoría del tiempo tú decías, voy a ir los sábados para saludar a la abuela, para aprovechar que está solita y no hay nadie.
Siempre había alguien como quiera, pero era menos gente. Si te digo literalmente, no estoy mintiendo, todos los domingos eran como 20 personas o más. Ella nunca daba de lo que sobraba. Ella siempre te daba lo que tenía. en cuestión de comida, si iba allá y se había hecho un poquito de comida, te ofrecía de su comida. Y si ella no comía, ella después se hacía alguito, pero te ofrecía, y si tú decías que sí, te daba. Siempre decían, ¿ya comieron? Sí. Pues si no comieron, ella te hacía comida. Nosotros siempre, aunque no hubiésemos comido, decíamos que comimos por no...
No, pero la mayoría de las veces tú siempre decías, vamos a comer porque no quiero poner la cocina a la abuela.
Sí.
Y hay algo que siempre, ella cocinaba bien rico y siempre decía, sí, eso me quedó más malo.
Ajá.
Pero en verdad siempre estaba bien rico.
Y nada, los dejo ahí con la conversación. Al final, yo hice que este episodio es dedicado a abuela. Hice una canción ahí que me gusta mucho de Los Pleneros de la Cresta. Se llama El Legado de un Abuelo o del Abuelo, algo así. Yo lo hice con mucho cariño, así que espero que les guste. Y si no les gusta también, no me importa. Es para mi abuela. Ceci, ¿quieres decir algo?
No, que pues me siento muy agradecida de que ella siempre me abrió las puertas de su hogar y que a pesar de que eran bisnieto, siempre ya me trató los nenes muy bien, sí, y con cariño.
En especial a Gianmarco,
sí.
Que me decía a mí, no jodas con él, que qué sé yo, sí. Que lo tratara bien. Pues está difícil, abuela, está difícil, abuela. Pero nada,
Y también conmigo, ella siempre me trató muy bien. Y cuando nos sentábamos a hablar también...
Ella nació en Calle
ella nació en Jajume, o sea, se crió en Jajume. Y siempre bajaba a mi barrio, a La Plena, a bailar. Y hablábamos de los sitios donde ella bailaba, de las personas, de las calles. La otra vez, cuando ella fue a Puerto Rico, yo creo que pasó por La Plena. Y cuando vieron, nos sentamos a hablar de lo mucho que había cambiado La Plena.
Uh-huh. Que ya tenía asfalto y sí, todo estaba asfaltado.
Que había muchas casas, que tumbaron una casa que le decían la casa de él, de la loma allí. Y me decía, mira, no la vi, yo así la tumbaron hace tiempo ya. Pero era lindo que tuviéramos algo en común de lo que hablar fuera de nuestra familia o de mi relación contigo.
Sí, nada. Ese fin de semana, porque lo estamos grabando... Creo que fin de semana después, pero va a salir 2 semanas después. Va a salir en Patreon primero. Es bonito. Conocí mucho de mí. Como que lo que yo hago y lo que yo digo. Hay mucha gente que... Yo no sé. Las personas se suelen minimizar mucho. Y este fin de semana es como que, mira, soy especial para par de gente. No simplemente de mi abuela me hablaron de otra gente. Y como que a veces la gente necesita saber que... Yo a veces pienso que jodo demasiado. Y
que eres incordio, sí. Y chango a veces.
Pero saber, changuísimo. Pero es bonito saber que sí, puedo ser especial pa otra gente. Y nada, agradecido con toda la familia, con todos con nuestros primos que hicieron esto posible, gracias a ellos, a todos los que aportaron. Gracias, porque lo que pasó allí fue bonito.
Y a las hijas de Matilde que se encargaron de cuidarla, y fue como, se veía que lo hacían porque les nacía del corazón y con un amor tan lindo que yo quiero que cuando yo me vaya a ir de esta tierra me traten así. Sí. Es lindo.
Nada, no los dejo con la conversación porque si no, no terminamos. Espero que la disfruten y nos vemos
en el próximo episodio.
Sí.
Hello.
Hello. ¿Qué hay? ¿Qué hacen?
Aquí mirándomelo y tú.
Aquí, ¿no? Normal, saliendo del trabajo.
Más o menos lo mismo, mirándotelo.
Sí.
Por eso, uno se entretiene con eso.
Sí, sí. ¿Qué hace?
Aquí, mijo, aprendiendo a andar.
Ah, bueno. Mira, ¿ah? Los otros días me estaba preguntando yo si tú tenías un nombre en el medio. ¿Solo eres Matilde o tienes Matilde?
Yo soy María, no soy Matilde.
María Matilde.
Ajá, fíjate, así es.
María Matilde.
María Matilde.
Pues sí. siempre te decimos Matilde.
Toda la vida, todo el mundo me dijo así. Me decían Matilde, pero mi nombre es así, María Matilde.
Duro.
Así es Mari también.
No, Mari, Coco, todas son María, ¿o no?
Son María todas, pero con la...
Ah, sí, sí, María Matilde sí. Solo es Mari.
Ajá, María Socorro, María de Lourdes.
Tampoco la de las tías de nosotros, tampoco sé que se llaman María, pero el segundo nombre no. Socorro es ajá. Coco, ¿verdad?
El de Coco es Socorro.
Ah, ok.
Y el de Tata es Milagro.
Milagro.
María Milagro.
María Matilde, Vicky es...
María Victoria.
Y no faltan más. ¿Cuántos son?
Como 200. Oye, por ahí llegando.
Y
como joden tanto, son como 600.
Y los nenes son los Víctor, ¿verdad? Víctor Julián y Víctor ¿qué?
Víctor Manuel, Víctor Gerardo y Víctor Julián.
¿Vitín era Víctor también entonces?
Sí, Víctor Manuel.
¿Y tus papás cómo que se llamaban? Que serían mis bisabuelos, tus papás.
Mi papá se llamaba Artemio.
Artemio.
Artemio León.
¿Y tu mamá?
Anastasia Aponte.
Y entonces mis tatarabuelos, que serían tus abuelos. ¿Los llegaste a conocer? ¿No?
Esos nombres sí que eran lindos. El de mi abuelo, que es mi querido, era Segundo León. Y mi abuela se llamaba Reparada. Ella la repararon antes de nacer.
¿Tú eras como la consentida de la familia o qué?
¿Cómo,
¿Tú eras como la consentida o te consentían mucho cuando eras chiquita?
A mí, sí me consentía mucho para limpiar, para hacer y para hacer todo.
Ah.
Muchacho, eso no existía antes.
Okay.
No, eso no existía. Eso desde que tú nacías te ponían a trabajar. Ah. A lavar en un balde con la tablita.
Eso eran los juguetes.
Ajá, bajar el baté.
El bate.
Y había que dejarlo, mijo, que ni polvito que había, ni polvito.
Y eso era al aire libre, ¿verdad?
El bate de las casas de antes, tú sabes que eso había que tenerlo. Igual que la cocina, que era un fogón sin en tierra, tú sabes, el piso era la tierra.
Ajá, y tenía que bajar eso.
Sí. Entonces tenías que ir ir por allí, por los alrededores y había unas matitas. Ajá. Que le decían de escoba. Entonces tú cortabas esas matitas, las unías y eso eran para barrer y para limpiar el fogón y para desiperachar el agua. Era un barrilito chiquito. Ese era un proceso de esto.
El baño también, que las letrinas.
Ajá, las letrinas.
¿Con qué se limpiaban?
Yo, papá, pues yo quisiera saberlo, yo estaba pensando en eso.
Pues dicen que antes se limpiaban con las hojas de los maní, algo así.
Ah, yo no sé, pero que no, eso era todo, era, y lo feliz que vivía la gente era.
¿Con los culos cagados?
Con el culo cagado, yo no sé, porque yo ni me acuerdo, pero si lo teníamos cagado. Mira, los panticitos, las viejas de antes te cortaban un cantito de tela y te hacían un panticito. Y así era que somos como se vivía. Los hombres tenían unos zapatitos para cuando iban a comprar al pueblo.
¿Y ustedes visitaban mucho a sus abuelos? ¿Ustedes visitaban mucho a sus abuelos? Como
yo viví
en
con
tu
mis
casa.
Abuelos, yo vivía con mis abuelos.
¿So tus papás allá vivían ahí también?
Sí, cuando de esto que yo nací en el 40, que comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hace mi hija? ¿Está bien? ¿Está frisa? Pues sí, yo vivía con mis abuelos allá en el campo. Y todo eso tuve que aprenderlo, porque desde chiquito los muchachitos tenían que aprender todo. Muchacha, todito.
¿No te acuerdas de la Segunda Guerra Mundial, nada?
No.
Como que todo el mundo preocupado, qué sé yo.
¿Cómo?
Como que todo el mundo preocupado de qué iba a pasar o qué sé yo, no sé.
Oh, no, pero como era, yo nací cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en el 40.
Ah, eso que no te acuerdas.
En el 40 que, ¿cómo te digo? Prácticamente uno, ahora es que uno entendió todo eso, tú sabes.
Sí, sí.
Ajá, nosotros, mi papá se lo llamaron para el Army. Y entonces él estuvo en Tortuguero nada más, porque cuando eso, él era jefe de familia.
Sí, se tenía que ir obligado, ¿verdad?
No, tenía que quedarse con su familia, era. Entonces lo de esto, porque tú sabes que en caso de que necesiten personal, pues se los llevan, pero si no, los dejan como jefe de familia.
Ah, okay, sí.
Ah, entonces mi papá tuvo 3 meses en Tortuguero y lo licenciaron, pero con todos los honores, fíjate, antes era así. Antes tú tenías todo el derecho de todo. Pero
era por, porque... linda. Porque era el único hombre.
Él era el jefe de familia.
Si hubieran más hombres, pues uno de ellos se tenía que ir.
Sí, uno se tenía que quedar para tomar el mando.
Uh-huh.
Ajá.
¿Eso te gustó la niñez?
Mi niñez, sí. Mi niñez era divina, muchacho. Sí. Trepé los palos de guanábana, de cuanta mierda había, comiendo guayaba y todo lo que aparecía.
¿Te trepabas en los
no,
palos?
Esa vida no vuelve jamás.
¿Te trepabas en los palos?
Ay, mija. En los de alto de los mangos me trepaba yo porque me antojaba de aquel mango y de aquella guanábana. Es una vida bella, fíjate. Sana completamente.
Sí, me imagino.
Ajá, era una vida sana. Nadie tenía orgullo, nadie tenía, tú sabes, compartían. Mira, los vecinos vivían, uno aquí, el otro allá en tu casa. Entonces había que compartirlo todo. Si hacían un cerdo, se compartía. Si... Ahora en esta guerra que ya está empezando, ¿verdad? Ya empiezan a escasear las cosas.
Ajá.
Y mi abuelo y mi papá tenían en calle una tienda. Se llamaba Lucio, el señor. Lucio.
El dueño de la tienda.
Allí en el calle, era en el pueblo, por allí en la entrada de calle, por ahí. Al cruzar el puentecito, cuando tú entras,
ajá,
por allí, yo creo que era la segunda, como la segunda calle, por ahí. Y entonces, él le guardaba siempre, como yo era un cliente, le guardaba un poquito de arroz. Ellos le guardaban a los clientes.
Ajá.
Y entonces todo se compartía. Esa gente no importaba que de esto sea que el de nada, que no, que tengo los nenes, que te, no, todo se compartía, todo. Y entonces vivió la cuestión era que vivió un vecino aquí en mi casa y el otro en tu casa, ¿ya?
Ajá, ajá.
Ajá, así era.
Y
así era.
Y era también que sembraban mucho en las casas y pues tenían para comer bastante, ¿verdad? O me equivoco.
¿Para comer?
Sí. O sea,
sembrado. Siempre había, fíjate, siempre mis abuelos buscaban, mi papá también.
Pero claro, cosas sembradas como plátano, yautía.
Ajá. Ellos sembraban mucho los gandules, las habas. Y de esto, y todo lo compartían, fíjate, con ellos decían con el vecino de al lado, pero el vecino de al lado, te digo, vivía tú aquí, yo allá.
Sí. Mami a veces cuando tiene muchos plátanos y eso, se va por la calle a regalarlo a los vecinos.
¿Quién?
Mami.
Ajá.
Sí.
Así eso, era que había que compartir todo, mira, si tú matabas un cerdo y ese cerdo para que se conservara no había neveras ni nada. Ellos le echaban con un barrilito con sal
para que se conservara.
Y ahí te duraba esa carne. Pero ellos con la gente antes compartían todo, mira, oye.
¿Verdad? Cuando la carne, si no había nevera, eso había que matarlo ahí y comérselo ahí.
No, te digo que lo echaban en un envase grande, mayormente los barrilitos.
¿Lleno de sal?
Ajá, con sal, y ahí los tapaban, y eso como que se curaba la carne. Muchachos, eso era una cosa riquísima.
Ah, pues bien.
Y te duraba de una semana, 2 semanas.
Wow.
Así, sí, eso así era. ¿Qué de esto?
No tiene otra cosita así como que ahora ya no se hace, pero antes era como de otra manera.
¿Cómo de otra manera?
Como eso de las carnes, que antes como no había nevera, pues se usaba ese método
así
para...
Así lo conservaban. La gallina, pues eso, pues como se lo comían el mismo día, tú sabes.
Ajá.
Pero los cerdos y de esto, eso los conservaban así, en un barrilito con sal.
¿Llegaste a degollar una gallina?
Que yo que a degollar, muchachos, yo degollo las patas cociendo. Mira, Dios me libre.
Yo vi a mi abuela de parte de mami una vez degollando una gallina de esa y no pude comer.
Mira.
Yo no pude comer después.
No, yo una vez nosotros fuimos en Caje Cosme.
Ah.
Y arribita donde vive Miguel, por allí vivía mi abuela y mi abuelo.
Uh-huh.
Pues nosotros íbamos rapidito para allá arriba y de esto, y entonces le dice sí, estaba Josefa y yo, y dice mi abuela, mira, coja aquella gallinita para matarla y de esto. Y Josefa de presentarse fue a buscar la gallina y vino con la gallina. Entonces eso ellos le apretaban como así la cabeza o algo así,
y
así la
movían.
Mataban.
Ajá.
Ajá, tú lo has visto, así lo mataban.
Sí.
Entonces, pues, tú sabes, eso hace muchos años y éramos jóvenes. Y Josefa cogió y buscó la gallina. Y mija, hazle así. Y Josefa le apretó el pescuezo para acá y para allá. Y qué sé yo qué, lo tiró al piso y la gallina viva. Y vuelve, se coge la gallina de nuevo. Vuelvo y la de esto, le torció el pescuezo, le de esto, la jugó por qué sé yo qué diablo. Cuando la tiró, ya está, mamá. Ya la gallina cogió alza y se fue otra vez. Se fue otra vez.
Eso era un gato, o sea, eso era un gato.
Entonces había que ir otra vez a recoger la gallina para seguirla matando. Y al fin y al cabo, esa ya lo hizo como tres veces. Y, oye, como ellos mataban a esas gallinas, yo le apretaban así como en la cabecita.
Ajá.
Y la apretaban así, y eso quedaba muerta a las mellechas planas. ¿Cómo era? Yo no sé.
Ya,
no sé, pero no sé. Yo decía, y esa vez, mira, que por más que Josefa intentó matar la gallina, yo no de esto, no. Pero esa gente tenía mucho, como que vivían así como los indios de ayer, de antes, y todas esas cosas.
¿Y cuántos son en total de los hijos? No tus hijos, Josefa, ¿cuántos eran en total?
De todos juntos.
Ajá, tú y tus hermanos, ¿cuántos eran en total?
Ah, no, siete éramos.
Okay. ¿Y yo los conozco a todos?
Sí, los varones son Gilberto.
Guito, Guito, ¿verdad?
Ajá, Guito y Gilberto.
Gilberto, ¿quién más? Josefa.
Pues Josefina, ¿cómo se llamaba? Josefa, Guilla, Geli.
Ah, qué
delicioso. Loli y yo, cinco.
Ah, pues yo creo que a Guilla, yo no sé si la conozco.
¿Te la conoce?
Pues tal vez, no sé.
No,
yo,
si ella vive aquí detrás de
ella. Ah, pues sí, está bien.
Ella vive ahí, la mamá de Glenda.
Ah, está bien, sí. Ya, ajá. Ya sé.
Yo nada, que las patas todas jodidas.
¿Todavía te están jodiendo?
No, muchacho. Anoche me acosté y yo creo que me dormí como casi a las 3 de la mañana. Porque entonces me...
¿Con dolor?
Ajá. Ahora es la izquierda. Primero fueron las dos, ahora es la izquierda, la derecha ya está más o menos.
Ah, pues, se está mejorando.
A chaval y la mueves para acá y la mueves para allá y la pones para acá. Entonces, Negrita se levantó y me hizo un sobito.
¿Te ayudan los sobitos?
¿Ah?
¿Te ayudan los sobitos?
Ajá, me ayudan, sí, fíjate.
Está bueno.
Que de esto, gracias a Dios, ellos me ayudan hasta que diga adiós.
Ah, no, hay jato para largo.
Vamos a ver. Ay, pero no tanto, ¿para qué?
Sí, no.
Si ya no sirven para nada la gente, pues no, mándalo a buscar.
Hay jato.
¿Están todos bien ustedes?
Sí, estamos bien. Los nenes se fueron para la escuela y Cecilia está trabajando con la nena en el daycare.
¿Es de que ya se van todos? Ah, la nena todavía no va.
Sí, pero está en el daycare. Cecilia trabaja en un daycare y ella está en ese daycare.
Ah, qué bueno.
Sí, no está jeringando por aquí.
Está bueno.
Y yo salí a las 6:30 de la mañana hoy.
¿Tú saliste hoy?
Sí, pues yo trabajo tercer turno.
Muchacho.
Pero quería hablar un ratito contigo.
Ah, pues está bien, mi amor. Ya de esto chinchamos más de los vecinos. Pues no hay más nada. aunque sea.
Sí.
Hablamos de los vecinos.
No, pero en verdad, bien, está bien, te amo mucho y cuídate, que te mejores.
Que te descansen.
Sí, que te mejores de las piernitas.
Gracias, bendición. Mijo, Dios los cuide, bye.
Dale, bye, bye.
Okay.
De mi familia soy la estructura de ser, el ejemplo y volver a luchar y a nacer. Como el tiempo pasó, sin pensar en mí, mi propósito abrazó. Dejaré lo que viví a la muerte. No le tengo miedo por simplemente yo ser abuelo. Sacrifico de las cosas tener nada, porque el tiempo sigue sin pensar en mí. Hay que cambiar el orden de las cosas, porque si muero ya morí cuando nací. Soy doctor de la semilla en crecimiento, escultor de la higuera en sentimiento, pescador de los mejores pasatiempos. Es mi legado ser simplemente yo. Si mi nombre reconocen por el mundo, estaré más que agradecido. Pero si el legado es lo más profundo, que me honren con su vida es lo que pido. Cuando me muera en ustedes quedaré, si no me olvidan y no fracasé, estaré en mi mundo, en su mente viviré. Cuando me muera en ustedes quedaré, si no me olvidan y no fracasé, estaré en mi mundo, en su mente viviré.